Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por la resaca de la sentencia del Supremo sobre el cese del coronel Pérez de los Cobos. El día después del circo montado por la consellera catalana fugada Clara Ponsatí. También dentro de unos minutos en nuestro tiempo de análisis debatiremos sobre lo que hemos charlado hace un ratito con Félix Bolaños aquí en La Linterna. Pero hay un tema del que estamos hablando todos, desde que anoche vimos la portada del Hola. Todo el mundo opina de la gestación subrogada. Hola publica que Ana Obregón ha obtenido una hija en Miami mediante el método de gestación subrogada a los 68 años de edad. Esto ha avivado el debate político, en un segundo entramos en ello, pero antes vamos a ver qué dice la ley. En España la gestación subrogada está prohibida, de hecho aparece entre las violencias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer. El Tribunal Supremo es claro, cualquier contrato de gestación subrogada es nulo de pleno derecho y esa maternidad le sería reconocida a la gestante. ¿Dónde está el dilema? Pues que sí, está permitido en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos. Bueno, en estados de Estados Unidos, como Florida, California o Arkansas. Lo que hizo Ana Obregón, sí, es legal. Gestación subrogada en Florida y se trae al bebé para acá. El proceso puede costar más de 120.000 euros. Algunos optan por países, entre comillas, más baratos. Canadá, México, Georgia, Vietnam, Rusia o Ucrania. Ahí me contaron allí mismo, en Kiev, hace poco más de un año, ¿cómo van a hacer los papeles, las familias, las ucranianas a la Embajada de España para contactar con las familias? ¿Y cómo llegan esas mujeres embarazadas? Y el instante en el que dejan la embajada y desde la calle son mujeres súper humildes, literalmente sacan un trozo de pescado seco o algo para comer y comen en la acera literalmente después de haber firmado que ese bebé que llevan dentro va a ser, en este caso, de una española. Puf, el debate, cuando menos moral, es infinito, lo mires por donde lo mires. No es un tema sencillo. Aquí en España, dicen los expertos, hay un vacío legal al respecto. Se permite el registro de los hijos, pero siempre que hayan recurrido al vientre de alquiler fuera de España. En COPE hemos tratado este asunto con una de las mayores expertas en bioética, Mónica López Barahona, presidenta de la Fundación Jerome Lejeune.
Cuando oímos noticias como que se ha pagado por conseguir un riñón en países en vías de desarrollo o remuneraciones por cualquier tipo de las supuestas donaciones de órganos o de tejidos, saltan las alarmas y está absolutamente blindado en todos los convenios transnacionales y supranacionales. Sin embargo, la maternidad subrogada es una cuestión que de facto ocurre. Se paga a una mujer en un contrato mercantil para que lleve a cabo la gestación del hijo que se ha generado por fecundación in vitro.
Reacciones políticas. Desde el gobierno se ha pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.
No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho. Creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer.
La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres.
En el PP no es una prioridad, pero están abiertos a afrontarlo, siempre que no haya pagos de por medio. Cuca Gamarra.
Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas.
En el caso de Vox, Iván Espinosa Los Monteros dijo que su partido no tenía posición, pero luego el partido Abascal ha confirmado oficialmente su rechazo a los llamados vientres de alquiler. Ciudadanos siempre ha defendido que hay que regular este tema, permitirlo con mujeres mayores de 45 años, dicen que no. Edmundo Val.
De una forma altruista, que no es mediante precio, al objeto de poder posibilitar que una persona, por las razones que sea, que no pueda engendrar hijos de una manera natural, pueda conformar la familia que quiere o que tiene en mente formar.
Un tema con muchísimas aristas, que si lo has vivido de cerca, uf, pone la piel de gallina. Vamos a la tertulia. Tiempo. Tiempo de análisis con Carmelo Encinas y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, amigos.
Olmo, José María, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Empezamos por el principio, Nekane.
Con Olmo, y es que precisamente proponía abordar el debate de la gestación subrogada desde el punto de vista político de la postura de cada partido a pocos meses de las elecciones. Hemos escuchado un resumen ahora mismo. El PSOE y Podemos coinciden en que debe seguir siendo ilegal en España esa gestación subrogada. También lo tiene claro Vox, que está en contra, y Ciudadanos, que defiende regularla para que sea altruista y con garantías. En cambio, decía Olmo, que el PP, el tema genera más debate. Hoy desde Génova han querido fijar una única línea roja, que no haya un pago económico, porque dicen que la vida humana no tiene precio.
Por alusiones.
Bueno, a ver, yo creo que esto de que la gestación subrogada, que no deja de ser un eufemismo, es comprar bebés, se puede hacer a cambio de nada, es casi un oxímoron, es imposible, nadie va...
Que lo compras incluso antes de la gestación.
Claro, o sea, lo encargas.
No es que compras el bebé. Es
encargar bebé. Es encargar a la madre.
Es distinto.
Pero, sí, pero sí, lo estás comprando. Claro. Lo estás comprando. No es una gestación.
Compras un vientre que va a gestar un bebé.
No es una adopción.
Ya, no es una adopción, pero una gestación subrogada es un lenguaje burocrático, frío, que da la sensación de ser casi un trámite, ¿no? Y en realidad estás comprando un bebé. Un bebé que ha tenido otra mujer. Eso es lo que estás haciendo. Lo que pasa es que, bueno, hay una convención para utilizar esta fórmula que no parece tan peyorativa, pero la realidad es que estás comprando un bebé.
Sí, pero si me permites que te haga el paréntesis, creo que no es del todo preciso lo que el término que usas tú de comprar un bebé, porque hay que distinguirlo de quién, a lo mejor, compra perdón, un bebé de una persona, que una chica, que una mujer que se ha quedado embarazada y no quiere tenerlo. Que no es lo mismo que desde el primer momento llegues a un acuerdo con una persona para que tenga un bebé que tú encargas.
Me parece un matiz.
¿Es un matiz?
No, no, pero me parece tan fino y tan delgado que realmente, bueno, no sé hasta qué punto realmente interviene o modifica un poco la visión que podamos tener sobre esto. Lo que sí que creo que queda claro desde el principio, el Partido Popular tiene un problema casi patológico para manejarse en problemas, en debates ideológicos, y este es un asunto que al gobierno de coalición le va a venir muy bien. Primero porque por una vez en mucho tiempo va a estar de acuerdo en esto. Hay una posición común en el gobierno, que es algo que en los últimos años, diría, casi no ha ocurrido. Y luego porque la derecha, ya sea por complejos o por miedo a dividir el voto del centro, no es capaz de mantener un discurso, librar una guerra cultural o ideológica con los postulados que plantea o que fija o que marca una y otra vez la izquierda. Y en ese sentido, creo que es un enorme error, en mi opinión, lo que va a hacer el Partido Popular, de meterse en este charco, con una posición además tan poco clara. Decía al principio que es que es imposible, igual que dice Ciudadanos, es imposible que alguien voluntariamente conciba a un hijo, pase los 9 meses de embarazo y luego a cambio de nada se lo entregue a otra persona. Ese supuesto al que parecen agarrarse el Partido Popular y Ciudadanos para tolerar en cierta manera esta práctica es irreal. Y esto no deja de ser una forma de explotación, una mercantilización de la maternidad y de la paternidad, y creo que tiene consecuencias gravísimas sobre todo para la mujer gestante, pero sobre todo, por supuesto, para el bebé, que es objeto de un intercambio casi como si fuera una prenda de ropa que puedes devolver o de la que te puedes quejar luego, ¿no?
Sí, eso podría resumirse en que una persona con dinero le compra a una persona pobre, digamos, la gestación de un hijo para obtener, digamos, esa criatura, ¿no? A mí me parece que este es un tema de una complejidad extraordinaria, es un tema además muy poliédrico, porque hay aspectos morales, sociales, como esto que digo de la gente menos favorecida, que se pueda prestar a esto. Yo estoy de acuerdo contigo, coincido en que puede haber un caso de altruismo, pero es bastante poco probable que alguien se someta por altruismo a un embarazo para tener un hijo.
Cuando,
para
hacer cuando eso, las ves, te das cuenta de que altruismo no hay nada.
Solamente un caso que me parece que me parece que lo contempla la legislación portuguesa, creo recordar, que es el caso de que haya un vínculo familiar muy estrecho. Por ejemplo, que una hermana tuya, decida, digamos, alquilar su vientre, o llámalo como quiera, o no, sin pago ninguno, para satisfacer la necesidad de tener un hijo de su hermana, ¿no? Entonces, esa sí puede ser una excepción a tener en cuenta, porque ahí sí se puede ver un altruismo.
Pero eso no deja de ser la adopción de un hijo de tu hermana.
Sí. Bueno, llámalo como quieras, pero no, porque puede ser el óvulo de la persona, usar el óvulo de la persona que quiere tener ese niño y que se ha fecundado en el vientre de su hermana. Ese sería, digamos, un caso que se contempla en la legislación, si no estoy equivocado, de Portugal, y que podría entenderse como altruismo. A partir de ahí, el altruismo no hay quien se lo trague, porque además, ¿qué pasa con esto del altruismo? Pues que, hombre, que da pie a la picaresca, evidentemente, a que el que quiera hacerlo, de todas maneras, pues por bajo cuerda, le pague lo que le tenga que pagar a la embarazada y ya está.
Luego siempre hay matices, que si tiene X semanas la madre cuando ha parido para decir que me lo quedo y que no tal, en fin, depende de la legislación.
Yo creo que en este debate de Ana Obregón hay dos aspectos diferentes. Sí. Uno es
a mí me parece
hecho,
que de la edad el hecho, no es menor.
Efectivamente, uno es la edad. El hecho de haberse sometido a ese tipo de tratamiento, haber pagado por comprar un bebé con 68 años, y otro es de la propia gestación.
Fíjate.
Pero lo de la edad, hay unas razones. Es que hoy han hablado muchos expertos, pero es que la propia ley de adopciones en España ya establece del año 2015...
45
de diferencia.
Bueno, es más, y de otras cosas no sé, pero esto sí que sé de lo que hablo. En el caso concreto de China, cuando se adoptaba en China, tú adoptabas y en función de la edad que tenías, así te daban el niño. O la niña, casi siempre niñas.
Claro.
O sea, si tenías 40, te podían dar una de año y medio. Si tenías 45, te la daban de dos y pico.
Claro,
si eras una pareja de 25 años, se la daban de bebé.
De bebé.
O sea, que también se jugaba con esa escala, ¿no?
No, y ese a mí me parece un aspecto importante, que es el primero que cabe abordar del caso que hoy ha despertado tanta expectación, que es el de Ana Obregón. Ana Obregón con 68 años quiere decir que cuando su hija sea adolescente, ella es una anciana, por decirlo de alguna manera. Entonces eso no parece muy justo para la criatura de la que te has hecho cargo. Con una particularidad, y es que el caso de Ana Obregón es el de alguien que está destrozado, que está con una depresión terrible por lo que le ha ocurrido con su hijo. Se le han muerto los padres en poco tiempo. Además, yo entiendo que puedes tener un bajón terrible de moral, y que una criatura te devuelva la vida, por decirlo de alguna manera. Esto le pasa a mucha gente mayor cuando tiene un nieto. Pero, ojo, al final no parece muy generoso.
No sé.
Yo
no me atrevo a opinar en un caso individual.
Yo tampoco.
Pero mira, Ángel, no me pongo
los zapatos de alguien que ha perdido a su hijo.
No,
quiero poner nunca.
No.
Pero yo creo.
Un sufrimiento terrible. Y puedo entender que tenga esa reacción.
Pero es que en realidad no hay ningún supuesto en el que me parezca.
Pero de una forma un poco egoísta.
Sí, pero en realidad no me parece que haya ningún supuesto en el que eso sea admisible. Primero, que en el momento en el que alguien se va de España para poder hacerlo, ya está asumiendo o reconociendo que es algo que en tu país no está permitido, ¿no? Pero aparte es que creo que desde el principio, desde que esto es posible científicamente, se ha rodeado todo el tema de la gestación subrogada, la compra de bebés, de cierto. Se ha banalizado, se ha convertido como una especie de aventura, como una especie de reto personal o de una forma de crecer. Y en realidad, bueno, yo creo que todo el mundo hay un consenso en que la prostitución evidentemente supone abusar de otra persona, a cambio de dinero o a cambio de lo que sea. Pero es, al final, si lo reducimos al acto físico, se trata de un momento en el que se produce un efecto evidentemente fisiológico o lo que queramos, ¿no? Es que esto estamos hablando de algo que ocurre durante meses, que produce una transformación en el cuerpo de la mujer, en su psicología, en todo. O sea, es un cambio brutal, hormonal, muchísimas circunstancias que tienen que ver con el cuerpo de la mujer y que van a ir más allá incluso del nacimiento, evidentemente, y que pueden prorrogarse toda la vida. Y no creo que sea una cosa que pueda estar sujeta al precio que decida fijar alguien que esté dispuesto a pagar por ello, ¿no?
Bueno,
muy breve, por favor.
No, y es importante la parte política. O sea, cada uno aquí, de alguna manera, se retrata con respecto a este asunto. O sea, es un asunto tan transversal como que vemos que el Partido Socialista, Podemos y Vox coinciden en una forma de ver este asunto, que es un rechazo total, aunque Vox ha debido de decidirlo a última hora porque le han preguntado esta mañana a Espinosa de la Montero y decía que todavía no tenían fijado un criterio sobre el particular. Pero bueno, tenemos que aquí coinciden Podemos, Vox y el Partido Socialista, y por otra parte está el Partido Popular, que entiende que esto habría que, de alguna manera, abrir la mano para el caso del altruismo, que, como antes comentábamos, parece bastante difícil de controlar ese altruismo y difícil de creer.
Yo, si me permitís, por opinión personal y decirlo entre paréntesis, más allá de todo lo que hemos comentado, creo que estamos de acuerdo en casi todo, yo en el tema personal de una persona en concreto, yo no me atrevo a meterme.
Bueno, ya.
Yo no me meto. Yo no soy quien para opinar en el tema de Ana Obregón.
Pero Ángel, pero las normas tienen que ser generales.
Sí, por eso hemos hablado de lo general, pero yo no me puedo meter. O sea, no estoy opinando de lo que ha dicho sobre su marido, sobre su eso, sobre Antonia Delate.
Mira, Ángel, yo respeto enormemente a Ana Obregón, porque lo que ha sufrido ella es absolutamente terrorífico, como antes decía Olmo, perder a un hijo de la forma que se ha producido la enfermedad y es un único hijo, y luego encima te cae el palo, que ella estaba muy unida a sus padres. Yo entiendo que eso puede disculpar cualquier cosa, pero ¿es lo deseable lo que ha hecho? A mí me parece que no sé. Sinceramente, y ahí no te queda otra que de alguna manera pronunciarte sobre este caso, porque es así.
Sí, si te queda, no te pronuncias.
Bueno,
te pronuncias si quieres.
Bien, claro. Pero yo te digo,
pero no
que
te queda otra, no. Yo sí, yo no me pronuncio en un caso personal.
Ya, pero es que
no soy quién.
No, yo creo que hay ciertas normas que, por muchas circunstancias personales que te disculpen, no se pueden cruzar. Y en este caso en concreto, a mí me parece que es un acto de egoísmo claro, y que además tiene que servir para que no sea un precedente, ¿no? Esto, yo creo que un hijo no se compra como remedio de... Sí,
Bueno, completamente de acuerdo. Vamos al politiqueo patrio. Día después de la sentencia del Supremo sobre Pérez de los Cobos, Nekane.
Y a la espera de conocer esos detalles de la sentencia que anula su despido, el gobierno cierra filas con grande marlaska. La oposición pide la dimisión del ministro del Interior, al que hoy han preguntado por este asunto en la sesión de control. Marlaska insiste en que no hay motivos para dejar el puesto. Ha vuelto a repetir que había motivos para el cese de Pérez de los Cobos y ha ido incluso más allá al ministro. Insinúa que permitió un uso irregular de fondos reservados.
¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados y que gestionaban los fondos reservados sin el debido control, que tuvieron que ser desclasificados a petición de la autoridad judicial y que están en un expediente y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizaran para destruir pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad?
Y hace un rato le preguntabas precisamente a Félix Bolaños, al ministro de Presidencia, por estas palabras de Marlaska, y esta ha sido su respuesta.
Yo creo que el ministro ha explicado con mucha claridad cómo es este tema, ¿no? Y es que él ha tenido una pérdida de confianza en el coronel Pérez de los Cobos, y que esa pérdida de confianza pues continúa a día de hoy. Y yo creo que ir más allá ni es necesario ni es conveniente.
Y Bolaños decía que leerán la sentencia y que la aplicarán como corresponda.
Dice, ni es necesario ni es conveniente. Pues el que ha ido más allá ha sido el ministro. No he sido yo que te lo he preguntado. Ha sido el ministro. A mí me parece una salida de pata de banco incalificable. Pero bueno, incalificable no, porque ya estamos acostumbrados.
Algo más que eso, yo creo. Yo creo que Marlaska está quedando retratado en este asunto. En mucho también, ¿no? Pero en este asunto, además, por contraposición a la figura de Pérez de los Cobos, que es un profesional que lleva toda su vida dedicando a España... y a la seguridad de los españoles, que ha estado en múltiples misiones, ninguna de ellas fácil, que ha afrontado con dignidad este trato, y Marlaska por contra, ¿no?, que parece que defiende los postulados del gobierno con la decisión de un converso, ¿no? Y una y otra vez intentando huir de las resoluciones judiciales, inventándose acusaciones que no existen en, para intentar manchar aún más el nombre de Diego Pérez de los Cobos cuando ya ha sido resarcido por la justicia, me parece propio de un ser abyecto y que retrata la personalidad maniquea de Marlaska, que probablemente es uno de los ministros del interior más sectarios que han pasado por el número 5 de Castellana. Vamos a recordar que este escándalo empieza porque la directora general de la Guardia Civil, recién dimitida, telefonea un domingo a Diego Pérez de los Cobos y le dice, le ordena que le informe sobre el contenido de una investigación.
Empieza ahí oficialmente, esta oficialmente empieza mucho antes.
Es que sabes qué pasa,
empieza
que
con incluso, empieza con la calle de Galapagar.
Yo creo que el verdadero motivo, y además ellos cometieron la imprudencia de dejarlo por escrito, es la investigación de la delegación del gobierno. Otra cosa es la que llega a pagar.
Esa es la excusa.
Y otra cosa es también que Bildu durante mucho tiempo ha decidido que haya ciertos cargos de la Guardia Civil que están mejor en su casa. Pero en este caso en concreto es que lo que hace Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Comandancia de Madrid es negarse a dar a un responsable político información sobre una investigación que estaba judicializada y que además afectaba a un dirigente del mismo partido que le estaba llamando para saber qué pasaba. Que es gravísimo, porque todo el tema de Kitchen se nos olvida que al final lo que se ha demostrado en el tema que tiene que ver con la UDEF es que hubo comisarios que intentaron que el inspector Morocho, que era el responsable de Gürtel, se fuera voluntariamente de agregado a Lisboa. Y no se fue. Aquí es que desde que ha llegado Marlaska ha eliminado la estructura del Ministerio del Interior para poder que el comisario Lenin siga al frente de una dirección general cuando ya tendría que haberse jubilado. Cesó a Corbí por petición de los dirigentes de Bildu. Cesó a Diego Pérez de los Cobos por negarse a dar información de un caso que estaba judicializado. Y ahora se inventa una acusación que no está reflejada en ningún procedimiento. No hay ningún expediente que tenga que implique a Diego Pérez de los Cobos en nada que tenga que ver con estos fondos reservados. De verdad, me parece algo que en realidad lo único que hace es retratar a Marlaska.
Bueno, empiezo por la estructura del Ministerio del Interior que se encontró Marlaska también dejaba bastante que desear, como se ha demostrado después. Dicho esto, déjame que continúe.
Una coma porque hizo oído, Entre Fernández Díaz y Marlaska estuvo Zoido.
Ya lo sé, ya. No. Y Zoido, entre otras cosas, paró la investigación del tema de cuarteles, perdona, pero paró la investigación.
No mezclemos temas.
Bueno, pues ya, pero simplemente por ir aclarando cosas. Yo creo que Marlaska cometió un error de bulto con el asunto de la investigación esta que le informaran cuando no le podía informar Pérez de los Cobos. Esto es irrefutable y eso es lo que yo creo que ha apuntado el juez.
Claro, es que ese fue el motivo que dio.
Ese fue el motivo. Claro. Y por tanto, ahí es donde falla, porque a mí sí me parece que desde un punto de vista legal, él puede cesar a Pérez de los Cobos por falta de confianza. Sí, pero lo que no le puede cesar es por esta causa.
Claro.
Eso es el error. Por lo tanto, es un error. Esto es incuestionable. Yo no creo. Yo creo que se ha equivocado mucho en Marlaska. No creo que sea un personaje abyecto. Sinceramente, no lo creo. No creo tampoco que sea un sectario. Hay gente mucho más sectaria, entre otras cosas, porque él no pertenece al Partido Socialista.
Sí, pero una cosa es serlo, en el escaño.
Ya sé que me voy a quedar solo en esto.
No, pero, si yo no le he llamado eso, ¿eh? Pero yo digo que una cosa es ser sectario y más papista que el Papa en el escaño, y otra ser el ministro del Interior.
Lo primero es que es el ministro más importante de España. Lo primero entonces, es que es mentiroso.
Espera que te lo digo porque. Espera que termine.
Si yo, creo que tiene un grado de, digamos, de tueste bastante importante, este ministro.
Tú dices tueste es queme.
Sí, eso quiero decir.
De abrazamiento.
Entonces, sí, creo, es verdad que, oye, que también han sucedido un montón de cosas que, bueno, que eran difíciles de administrar. Por ejemplo, de la valla de Melilla, que es un marrón, sin lugar a duda, pero a ver quién gestiona esos sucesos, a ver quién los gestiona, porque es muy difícil de gestionar, esté quien esté, porque la Guardia Civil ahí siempre está, o las fuerzas de orden siempre están a las patas de los caballos en esa historia. Y luego, en cuanto a la petición de dimisión, si tiene que dimitir o no tiene que dimitir, a lo mejor si no hubieran pedido su dimisión, a lo mejor lo hubieran cesado.
No.
Me explico, déjame que os diga. Pero hay una máxima en política, que vais a estar de acuerdo los dos conmigo, y es que cuando la oposición pide insistentemente que el presidente del gobierno dimita a un ministro, lo que está haciendo siempre es confirmarle en el cargo.
Y menos aún a 6 meses de las elecciones.
Exacto, y menos aún a 6 meses de las elecciones. En eso sé que es así. O sea, ya, cuanto más, porque es verdad que hay una sobrepetición de la oposición de que enseguida dimita. Oiga, quiero que dimita. Que no yo la, escucho lo de la palabra dimisión cada 2 por 3. Oiga, mida usted un poco, porque a lo mejor lo que está usted haciendo es asegurar en el cargo a cada uno de los que usted pide que lo cesen.
Yo creo que Marlaska es un mentiroso desde que salió a decir que el cese de Diego Pérez de los Cobos respondía a una reestructuración de ese departamento. Y una semana después publicamos en El Confidencial el documento interno firmado por la directora general de la Guardia Civil, donde reconoce que lo cesan única y exclusivamente, según ese documento, que yo estoy seguro que hay otros motivos, como dice Ángel, única y exclusivamente porque se niega a dar información sobre una investigación abierta, y lo ponen por escrito. Bueno. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que alguien como Marlaska...
Se llama mentira, a lo mejor es un eufemismo calculado propio
Eran explicaciones antagónicas, Carmelo. Eran antagónicas, irreconciliables.
Es que es magistrado. Es juez magistrado.
Es que eran irreconciliables.
O sea, yo puedo meter esa pata, por supuesto, pero es que es juez magistrado.
Pero que no solo eso, es que desde entonces ha dejado una muestra en múltiples ámbitos de que solamente quiere a funcionarios que estén dispuestos a seguir fielmente los postulados de un partido. Y a mí me parece que me molesta no por el hecho de que el gobierno del Partido Socialista y Podemos hayan pisado muchas líneas rojas invadiendo ámbitos que antes eran solamente de las fuerzas de seguridad del Estado y hayan colocado a políticos de carné, como por ejemplo ahora Mercedes González. Lo que me molesta y me preocupa es que han homologado cualquier barbaridad que un gobierno futuro de cualquier signo político quiera hacer. Eso es lo que me preocupa. Porque no sabemos qué va a pasar si, por ejemplo, mañana llega a ser ministro del Interior, pues ponte un dirigente de Vox. A lo mejor un dirigente de Vox se siente homologado también para poner a su primo al frente, porque también considera que el otro no tiene confianza. Y entonces vendrán los madre mías. Y esto ha ocurrido con este gobierno, que ha cruzado líneas en todos los ámbitos, como por ejemplo pues en el CIS, en la Fiscalía, en la Abogacía del Estado, una y otra vez, porque consideraba que toda la estructura del Estado, toda la burocracia, tenía que ser una extensión de Pedro Sánchez.
Por desgracia, hemos visto cruzar esas líneas rojas en el Ministerio del Interior.
No, perdona. Ahí el gabinete de estudios y de política de estudios.
El caso Kitchen
es gravísimo, gravísimo, evidentemente. Pero ¿sabes qué pasa? Que incluso en esa época el jefe del gabinete de estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, que durante un tiempo ocupó Diego Pérez de los Cobos, era un puesto elegido por la Guardia Civil. Y llegó Marlaska y decidió poner al frente de ese gabinete a un comisario que tenía el apodo de Lenin, y no es casual. Y cuando se tiene que jubilar, reforma la estructura del Ministerio Interior para que él pueda seguir siendo director general. Y así ha ocurrido en todas las capas de las fuerzas de seguridad del Estado. Que hoy en día tenemos a una directora del CNI.
¿A ti no te parece un escandalazo lo que ocurrió en el Ministerio Interior?
Por supuesto. Por supuesto.
Completamente de acuerdo.
A ver, Paloma Serrano, ¿dónde estaba?
Paloma.
Colocando el jersey y algo, que si no me iba a sentar y se le iba a arrugar y luego le iban a regañar en casa.
Como el foque de un barco de 12 metros.
No está atenta, pasas el balón y está mirando, en vez de mirando
las cositas.
La chica cuidadosa.
A la Luna Valencia. Las
cositas.
Muchas gracias. Que nos traes un mensajito.
Legalitas.
Venga.
Que si tú sabes cómo reclamar una factura de la luz, ¿no? Bueno, pues nada, no te preocupes, porque para eso está Legalitas, porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Además, es que es muy sencillo, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Hazlo ahora. Pide cita en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Además, sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaja seguro al mejor precio con Bridgestone. Promoción válida hasta el 7 de mayo. Solo en First Stop. Más información en firststop.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día. Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con José María Olmo. Nos vamos a Roma. Máxima atención. El Papa Francisco está hospitalizado. Susto en principio. Calma después. Última hora. Eva Fernández, ¿qué pasa? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues primera noche en el Gemelli, en la décima planta, donde el Papa se está recuperando efectivamente de la infección respiratoria que finalmente fue confirmada esta tarde por el Vaticano, tras haberse corrido el rumor por los medios italianos de que incluso podría haber sufrido un infarto. Francisco permanecerá ingresado el tiempo necesario para su completa recuperación. La Santa Sede descarta que se trate de COVID. Y los médicos del Gemelli respiran aliviados, Ángel, porque la situación no es preocupante, descartan que se trate de un problema grave. Al Papa se le ha realizado un TAC para controlar el estado de los bronquios y el Vaticano ha anulado las audiencias y encuentros que tenía previstos para los dos próximos días.
Bueno, pues ahí queda la cosa. Gracias, Eva, te oímos.
Un abrazo.
Venga, chao. Campaña electoral, le pregunto a Bolaños, Nekane. ¿Qué le he preguntado?
Pero has tenido un poquito de mala leche, porque le has preguntado a Bolaños.
Pero Ángel, mala leche, hombre, sí. Por favor. ¿Cómo?
Sí, Carmelo.
Eso es imposible. Eso es imposible.
Porque le ha preguntado a Bolaños que qué opina de la relación que tiene Sánchez con los varones y si creen que les gustaría que Sánchez esté en los actos de campaña ahora ya de cara a las elecciones, a las próximas elecciones. Y esta ha sido la respuesta de Bolaños.
Los varones, con B, o las baronesas, con B, del Partido Socialista, ¿quieren que Sánchez aparezca por sus mítines?
Sí, claro. En la hoja de servicios.
¿Estamos seguros?
Total y
absolutamente. ¿O no se atreven a decírselo?
Totalmente seguros. En la hoja de servicios del Gobierno de España es una hoja de servicios para defender, ahora en campaña electoral, porque sin duda es un activo para o sea, todos los candidatos socialistas.
Lo pregunto
sin
otra
ninguna duda.
Lo pregunto de otra manera, Félix. Emiliano García Page, Fernández Vara, Francina Mengolo, Chimo Puig, están deseando que en el mitin de turno aparezca Pedro Sánchez.
Pero si no paramos, ni el presidente Pedro Sánchez ni los demás, estamos continuamente en distintos lugares de nuestro país.
En fin, no sé cómo decirlo de otra manera, ni de coña. Carmelo.
Bueno, depende del territorio. En algunos territorios...
Bueno, los cuatro que he dicho.
Bueno, en algunos de esos territorios a lo mejor bueno, pueden entender que la presencia del presidente del gobierno esto aporta y en otros no. Yo distinguiría a lo mejor Extremadura y Castilla-León de
Castilla-La Mancha.
Y Castilla-La Mancha, perdóname, de Baleares y Valencia. Yo creo que son, me parece que son territorios diferentes.
Yo creo que probablemente las circunstancias ahora no son tan negativas como para el Partido Socialista, o la visión que tienen los varones no es tan negativa como la que tenían hace 2-3 meses. Y a favor del gobierno juega la velocidad con la que se olvida todo. Hace una semana fue la moción de censura, os recuerdo, de Tamames. Y parece que
esa sabíamos que se iba a olvidar al
parece
día siguiente.
El presidente. Pero parece que fue hace 3 años.
Y encima te dimite María Gámez. Sí.
Bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que yo creo que recordar la intervención tan dura que tuvo Page cuando el gobierno decidió sacar adelante la reforma del delito de sedición y malversación. Yo creo que es igual que otras polémicas del gobierno se han ido diluyendo un poco con el paso del tiempo y que probablemente el escenario actual no es tan de tanta agresividad o de tanto distanciamiento entre los varones. Ahora, sí que es verdad que hay una tendencia, yo creo que en los carteles que estamos viendo todos ya en las calles de toda España, se nota que el Partido Socialista, los dirigentes están ocultando el logotipo del PSOE. Es verdad que en las elecciones municipales son especialmente propicias para ello, porque al final se vota más a la persona, el nombre, el apellido, que el partido político al que pertenece. Pero a mí me parece una constante. Y en dirigentes del Partido Popular, y no creo que sea porque si quieran distanciar de Feijóo también, pero sobre todo se nota mucho en el Partido Socialista. Se está optando por lemas muy amables, muy agradables, como muy pegados al terreno, pero desde luego el logo del PSOE brilla por su ausencia.
No, la clave está en si les preguntas a Lambán, a Fernández Vara o a García Page, ¿quieres que Sánchez venga 2 veces en campaña? Ni de coña. Hombre, bueno, no te lo van a decir así, no. Obviamente, ni el gobierno va a decir no que, quieren que vaya. Pero
yo creo que Francina Armengol sí, sinceramente creo que sí. Yo creo que sí, te lo digo porque he estado la semana pasada con ella y bueno, me ha transmitido esa sensación. Extremadura y Castilla-La Mancha no, creo que no. Creo que no le aporta. Yo creo que Aragón tampoco produce gran entusiasmo porque me parece que Lambán ha tenido roces. Y en Valencia, digamos que hay una sintonía bastante grande con Sánchez por parte de Ximo Puig, pero atención porque hoy el Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Generalitat Valenciana contra el recorte del trasvase Tajo Segura. Y eso hay una buena parte
del... Bueno, admitir a trámite casi estás obligado, ¿no?
Sí, pero bueno, no, es, bueno, estás obligado.
Que ahí van de la mano de Murcia también.
Están de la mano, y a mí me parece que este es un asunto que podían haberlo soslayado de alguna manera, teniendo en cuenta...
Es que lo hace o pierde las elecciones.
Entonces, claro, ahí es lo que voy. Es que la sensibilidad que hay en Valencia con el tema del trasvase es enorme, porque los regadíos, como sabéis, pues son una fuente de ingresos fundamental para ese territorio.
Antes de que llegue Julio César Guerrero, el asunto propuesta de Carmelo.
Pedro Sánchez, que está hablando hacia China, donde mañana y el viernes va a visitar el país tras la invitación del presidente chino. Este año, además, se celebra el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y va a ser un encuentro que va a estar marcado por la guerra en Ucrania. Pedro Sánchez va a insistir a Xi Jinping para que use su influencia personal y logre que el presidente ruso ponga fin a la guerra de Ucrania. Y se ha referido a este viaje también Félix Bolaños.
Vamos a ver cómo se desarrolla la visita.
Ojalá.
Ojalá, desde luego lo desearíamos, no con motivo de la visita del presidente Pedro Sánchez a China, sino con cualquier motivo que acabara la guerra en Ucrania, y por tanto ese va a ser uno de los temas. Pero creo que es una visita que China está dando una importancia muy sustancial. El presidente del gobierno se va a ver tanto con el presidente chino, como con el primer ministro, como con el presidente de la Asamblea.
Y en todos esos encuentros se abordarán, por ejemplo, los acuerdos económicos, también los comerciales, y el presidente se reunirá con empresarios españoles que viven allí en Pekín.
Es cierto que China le da mucha importancia a esta visita, le da casi importancia de visita de Estado, porque como hemos escuchado, pues no solo se va a entrevistar con Xi Jinping, el todopoderoso Xi Jinping, que ahora está reelegido casi hasta que el cuerpo le aguante, sino además con el presidente de la Asamblea y con el primer ministro. En fin, es una entrevista que le han dado en poco. ¿Por qué? Básicamente porque hay una presidencia española de la Unión Europea en el último semestre del año y Xi Jinping tiene un enorme interés en digamos, en entender puentes con Europa en este tema. El encargo que tiene con respecto a la guerra de Ucrania, a mí me parece que es claro, que es el que Xi Jinping hable con Zelensky y no solo hable con Putin y bendiga de alguna manera los intereses de Putin. La historia, yo creo que hay, además de por medio aquí, es que no hay que olvidar que China, primero, hay miles de empresarios españoles trabajando allí, miles. Segunda cosa, China es el mayor tenedor de deuda española que hay en todo el planeta. Y tercero, y quizá lo más importante, las relaciones comerciales. Este es un mercado gigantesco. China ha pasado a Alemania como principal, proveedor de productos manufacturados a España. Y, sin embargo, España apenas, digamos, cubre un pequeño porcentaje en la balanza comercial de las cosas que les vendemos. Entonces, hay un gran mercado, ahí latente, que entiendo que el presidente va a intentar esto. Pero hay simplemente un dato como poco curioso. Se cumplen 50 años. 50 años de que Franco abrazó, de alguna manera, y dio puerta abierta a la China comunista y dejó en la cuneta a la China nacionalista. ¿Cuál fue el primer embajador que Madrid envió a Pekín? Ángel Sanz Briz.
Fíjate.
El ángel de Budapest, que salvó a miles de judíos del Holocausto.
El Schindler español, que dice.
Fijaros qué dato más curioso que conviene recordar.
Yo creo que al final todo lo que sea mirar fuera de nuestras fronteras, intentar fortalecer las relaciones internacionales es positivo, porque por desgracia estamos demasiado tiempo involucrados en discusiones ideológicas. Ahora es la gestación subrogada, pero en otras ocasiones ha sido el consumo de carne o el uso del vehículo de gasolina, ¿no? Yo creo que al final el mundo está avanzando, el PIB per cápita de España es el que más ha caído desde el año 2018 de toda la Unión Europea. Y evidentemente este tipo de relaciones en un mundo globalizado como el que vivimos son básicas para poder garantizar que vamos a seguir teniendo un lugar en el primer mundo. Ahora, yo creo que, teniendo en cuenta que después de la visita de Pedro Sánchez van Macron y Scholz, y que la presidencia de la Unión Europea es una presidencia de turno que le corresponde a España, no porque, como ha dicho Bolaños en la entrevista que la he escuchado atentamente, España tenga ahora una posición en el mundo que no tenía antes, ocurra, no hay que tampoco convertirlo en, ¿no?, exagerarlo en convertirlo en casi como una especie de un encuentro planetario, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Es algo que está bien, pero seamos sinceros, la posición de España en unas negociaciones sobre el fin de la guerra de Ucrania pues va a ser ridícula y muy minoritaria. Y además es que España no se ha ganado ni siquiera el papel de interlocutor válido. Es uno de los países de todo Occidente que menos ha contribuido a ayudar al ejército de Ucrania, pero mucho menos incluso que Austria.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches. ¿De qué te ríes, guapo?
Bueno, no puedo detallar todas las cosas. Esto, y qué pena no haber tenido la sección del ZAS después de las 9:30. ¿Cómo estás, Carmelo?
¿Qué tal, majete?
Espectacular, salao. Hola, Olmo.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Dos ex ministras que se
subidísimo, subido. Que te veo muy subido, muy.
Yo estoy siempre así. Sí, sí. Dos ex ministras, decía yo, que se presentan a sendas alcaldías. Otro exministro que se presentó con un éxito descriptible a presidente de la Generalitat. Oye, ¿esto es un pago del presidente por los servicios prestados o es un dulce ensañamiento?
Yo creo que no es ni una cosa ni la otra.
A ver,
es una estrategia política, los convierte en ministros para que luego sean candidatos. Es al revés.
Esto está pensado desde el principio, antes de nombrarles ministros.
Sí. De hecho... se rumoreaba que iba a ocurrir también con otra ministra, por ejemplo, con Diana Morant, que es una gran desconocida.
Absolutamente.
Pero al final no, yo creo que precisamente por eso, porque es una gran desconocida, han optado por mantenerla al frente del Ministerio de Ciencia, pero...
A diferencia de Maroto, dices tú.
A diferencia de Maroto, que sigue siendo otra gran desconocida, pero parece ser que Diana Morant era más desconocida todavía.
Todavía. Vale. Carmelo.
Bueno, sí, yo creo que puede ser una estrategia, en algún caso premeditada y en otra... Y en otros casos, pues a lo mejor le viene a la mano que una de estas personas pues tenga la posibilidad de tener la suficiente proyección pública para presentarse candidata. Entonces yo me inclinaría por una solución mixta.
Sí, yo creo que hay tantos ministerios que incluso el cargo de ministro se ha devaluado. Es casi como una especie de puesto instrumental.
Pero si al final, importante, José María...
Ahora los que han nombrado, por ejemplo, para 6 meses, pero, ¿qué van a hacer? Pues,
pero lo importante no es que seas ministro.
Intentar garantizarse una buena pensión.
Para muchos españoles hay ministros que no saben ni que son ministros. Así de claro. Pero lo importante es la proyección pública que hayas tenido. Si has tenido una gran proyección pública... pues digamos un gran conocimiento, que sabes que es lo que
eso
llaman
nos lleva, público. Eso nos lleva a otro debate, ¿no? Por ejemplo, el caso de Garzón, que hace todo lo posible por tener una gran proyección pública.
Y cada vez que
pública,
sale la caga.
Y que sin embargo no tiene competencias. Es que el debate es endiablado, ¿eh? Pero 22 ministros, claro, al final tienes que llenarlos con mucha gente.
Y los regalos de un presidente con sus ministros, en el caso de que considere que se los tiene que hacer, son, ¿os parece que son puestos en embajadas, en el Consejo de Estado, en organismos internacionales? ¿O son ponerles a competir en unas elecciones?
Pues mira, sinceramente, yo creo que son ponerles a... Vamos, el premio puede ser, porque imagínate, yo me he empezado con una embajada ahora mismo, que madre mía. Pero en fin, yo creo que les pones a competir en unas elecciones, si es para ganar, puede ser un premio. Si es, por ejemplo, lo que va a pasar en Madrid, es un disparate. Para la persona, vamos.
Bueno, sí, que no es un regalo, vamos. O sea,
regalo
no,
envenenado.
Ahora, te dice, no, te voy a presentar y vas a ganar porque claro, tal. Oye, pues, claro, chico, es tu futuro político.
Reyes Maroto, digamos, por la posición de, digamos, de preponderancia hegemónica electoral que tiene el Partido Popular en Madrid, lo tiene, es verdad que lo tiene difícil, no es nada fácil, y por tanto, pues un regalo no es un regalo. Probablemente Reyes Maroto hubiera preferido a lo mejor seguir en el ministerio hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Hasta que la situación lo requiera.
O sea, tampoco sabemos.
No sé si es una faena, porque bueno, también te digo una cosa. Hay personas que entienden que su carrera política no termina en una sola cita electoral, sino que tiene que tener un recorrido. Bueno, yo prácticamente en los últimos años no ha habido un solo candidato que no haya tenido que competir como poco un par de veces, incluso a nivel nacional.
A ver, también tampoco sabemos exactamente cuáles son los detalles del acuerdo de Pedro Sánchez con esos ministros. Hay casos donde luego, después de ser candidatos, han sido rescatados con muy buenos sueldos o en posiciones relevantes. Por ejemplo, Ángel Gabilondo es el actual defensor del pueblo. No está mal. Yo no creo que él esté en contra de estar ocupando esa posición en estos momentos. Y luego, las instituciones son interminables. Los grandes salarios, nuestra administración provee de grandes salarios continuamente. Hay muchos organismos donde colocar a fines. Y evidentemente, después de una cita electoral, hay tiempos de sobra para recuperarlos para una lista.
Déjame que le diga una cosa, Julio. Yo creo que en el ejemplo que has puesto no has acertado, en el caso de Ángel Gabilondo, porque Ángel Gabilondo ya estaba hablado antes de que convocara elecciones Ayuso, de que adelantara las elecciones, ya estaba hablado y estaba prácticamente conseguido y acordado que iba a ser el defensor del pueblo. Y lo que tuvo que hacer, no tuvo más remedio, es que presentarse a las elecciones porque, bueno, digamos que casi no tenía, no tuvieron tiempo de elegir un candidato.
Eso tuvo que presentarse.
Que tengo yo que seguir. Haber ocupado un ministerio es garantía de éxito en otros ámbitos de la política.
No.
Fácil, ¿eh?
Esta es una pregunta que no tenías que haber hecho. Si te lo has currado poco.
Es para daros un poco de respiro. En una trayectoria política, ¿da igual pasar de alcalde a ministro que de ministro a alcalde?
No.
Depende.
Qué rápido, respondiendo.
¿Tú crees que de ministro alcalde de Madrid no es más importante alcalde de Madrid que más de la mitad de los ministros?
Pero no es por ahí por donde voy. Yo creo que
yo creo que depende.
Yo creo,
¿dónde pongas el acento?
Voy a decir por qué. A mí me parece que un buen tránsito a la política nacional es haber pasado por una alcaldía. Porque yo creo que en una alcaldía se aprende muchísimo. Que el ejercicio de un munícipe es tan, digamos, tan complejo y tan variopinto y tan pegado a la tierra, que creo que es un buen aprendizaje para luego ir a un ministerio, sinceramente. Y a la inversa ya no me gusta tanto.
Yo creo que depende. Depende también, por ejemplo, de qué ayuntamiento seas o de qué municipio seas alcalde. Y luego, evidentemente, creo que si le preguntas, por ejemplo, a Gabriel Rufián si está contento con tener que irse de candidato a Santa Coloma, pues te va a decir que no.
Pues no, que, un ejemplo muy particular.
Estaba mucho más contento en el Madrid opresor que en Santa Coloma.
Pues voy a poner un ejemplo muy concreto y es de donde yo vivo. No fue ministro, pero casi.
José Folgado.
José Folgado, secretario de Estado todopoderoso. Era el gran profesor de economía, tanto en la autónoma como en el gobierno, ¿eh?
Ya le gustaría a Feijóo tener alguno como José Folgado cerca.
Te quiero decir que acabó alcalde de Tres Cantos y, vamos, se dio un montón de años. Estaba yo encantado,
estuvo,
¿eh?
También estuvo un tiempo en Red Eléctrica Española, que es un destino... Sí. Que a los ministros tampoco les molesta, ¿eh?
Pero lo que trataba yo de explicaros, por eso mi rotundo no, es que a mí me parece, yo tengo tal, y esto lo digo por la experiencia personal de haberlo visto, de haber visto...
Como que, alcalde que has sido.
No, no he sido alcalde de nada, ni lo voy a ser. Pero bueno, sí, bueno. Pero la experiencia...
¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere?
Si lo fue Carmela...
Ya, hombre...
No, digo por edad, por edad.
Carmela no, Carmela.
Gracias, tómate lo que quieras, luego te doy una paliza.
La ha llamado Carmela.
Dice Carmela...
Asoció.
No hemos...
Pero a mí,
no hemos dicho que pasa todo muy rápido, pues es que Carmela también pasa rápido.
Lo que sí que he visto es que, o sea, yo le doy mucho valor a la experiencia municipal. Le doy muchísimo valor, de verdad. Porque los alcaldes.
Pero Carmelo, no es lo mismo. En Francia han llegado al presidente de la República.
Sí, ya lo creo, ¿no? Pero también es verdad porque tienes que ser alcalde de una gran.
Sí, pero la intención de.
No, pero.
La idea de la República, ¿eh? Pero, oye, claro. ¿Os acordáis? Permíteme un paréntesis. Esta mañana iba yo recordando por otro asunto distinto. El primer alcalde. Fue alcalde de Bilbao. El más joven que se recuerda, ¿sabéis quién fue? José María de Areilza.
El conde de Motrico.
Que luego fue ministro de Exteriores con Suárez, ministro de Exteriores fundamental en la historia reciente de España. Fue alcalde con Franco, en la época de Franco.
¿Sabes?
Alcalde
es que en aquella época. Tampoco los alcaldes se elegían.
Pero lo estoy diciendo, no por lo que se eligiera, lo estoy diciendo por lo que usted me tuvo que formar.
Yo creo que el caso de Murcia es muy interesante.
¿Sabes cuál es la mejor frase? Pronunciada por José María de Areilza, que efectivamente fue alcalde de Bilbao con Franco.
Sí, o sea, sí.
Decía él, porque luego fue ministro de Exteriores con el rey Juan Carlos, que solo no evolucionan los del reino mineral. Me parece, de verdad, una de las frases. Yo le conocí.
El caso de Murcia
muy peculiar.
No es un buen precedente, porque antes de ser presidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez fue alcalde de Puerto Lumbreras, pero luego ha acabado condenado y ahora vive en Miami. Disfrutando de un tiempo de asueto. Con lo cual yo pido que no se tenga como ejemplo un mandamiento desde aquí, un mensaje a los alcaldes para que no lo intenten en su casa.
Si un ministro declina la propuesta de un presidente de concurrir a unas autonómicas o a unas municipales, ¿eso es la firma del final de su carrera política?
Pues depende con qué presidente, con este sí.
O hasta que se vaya el presidente.
Sí, bueno, claro. A lo mejor no acaba el presidente
efectivamente,
antes.
Depende de la...
Hombre, que también pasa, ¿eh?
Depende de cómo argumentes tu rechazo. O sea, hay argumentos de peso que pueden digamos, convencer al que te lo propone. Pero vamos, sí que es verdad que no a los políticos que mandan mucho, y Sánchez mandan mucho, no les gusta que les digan que no.
Lo que pasa es que después de las elecciones generales se vuelven a lanzar los cromos al aire y depende de lo que caiga. Que lo mismo Bolaños es ministro de Presidencia durante otros 4 años o está de vendedor de enciclopedias. El tiempo...
No parece. Yo creo que no va a necesitar que
vender. Va a depender mucho.
Buena cabeza tiene.
Pero está el cementerio lleno de intelectuales.
Bueno, claro.
Y más el de la política.
Que todo se muere.
41 ministros en 5 años. Una media de rotación de 8 por año. Muy bien. ¿Esto significa algo?
Es que tendrían que haber sido más.
No, lo de la media de rotación es el dato interesante. En un gobierno de 20 y tantos ministros que haya habido 41 en 5 años, o sea, tampoco es tanto.
¿Sabes qué pasa? Mira.
No, y sobre todo teniendo en cuenta que en una de las partes del gobierno de coalición no ha habido casi rotación.
Se pasa,
que se obvia eso.
Ocurre una cosa.
Ha habido dos rotaciones. Pablo Iglesias que se fue por motivos personales que no vienen al caso y Castel que se fue porque estaba...
Pero no, probablemente en la última renovación tendría que haber salido alguien más de igualdad.
Si hubiera salido alguien de igualdad, querría decir que tú rompes el acuerdo de coalición.
Sí.
Y eso es lo que no se ha querido hacer, eso es evidente.
O lo renegocias.
Preguntaba por el preguntaba por el movimiento.
Bueno, pues el movimiento.
¿Esto es normal?
No.
¿O esto significa alguna cosa?
Bueno, significa que, bueno, que digamos que la política gubernamental es muy agitada, ¿no? Está muy agitada, ¿eh? Y en cualquier caso, el hecho, como decía antes Ángel, es verdad que hay una sobredimensión del Consejo de Ministros. Hay demasiadas sillas en esa mesa. Pero es verdad que eso es propio de los gobiernos de coalición, porque como hay que repartir, ¿eh? Y esto además se da, creerme, en todos los colores. O sea, yo simplemente pongo uno bien, bien cercano, que es el gobierno de Madrid, que cuando gobernaba en coalición con Ciudadanos estaba mucho, había más, mucha más gente de la que hay ahora. Cuando gobernó solo, pues pudo reducir el gobierno. O sea, eso, bueno, pues las coaliciones es lo que tienen. Y por tanto, cuando hay tanto ministro, pues hay más movimiento y más ceses.
Yo creo que tiene que ver con lo que decíamos al principio, que Pedro Sánchez ha convertido el gobierno en una fábrica de candidatos. Entonces, conforme se van acercando elecciones, necesita hacer cambios, como por ejemplo pasó con Salvador y Yaya, para que esos ministros se vayan a los territorios en los que quieren.
Eso trabajar. No fue pensado anticipadamente, pero sí que creo que es un acierto lo que hizo. Porque el Salvador Illa en Cataluña tiene unos resultados en las encuestas brutales, aparte de que ganó las elecciones, las últimas elecciones autonómicas.
Lo veremos, familia. Carmelo, gracias.
Oye, gracias a vosotros.
Olmo, adiós.
Buenas noches.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós a los tres, chao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Un estudio. ¡Hey! Determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevo, morcilla. Con patatas,
huevo, patata, yo todos.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, claro. Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro,
el exceso. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Pocas horas después de que el juez Llarena dejara en libertad sin cargos a la exconsellera de la Generalitat y eurodiputada Clara Ponsatí, esta ha tomado un vuelo con destino a Bruselas para participar en un pleno del Parlamento Europeo. Ponsatí había regresado a España tras permanecer 5 años fuera de nuestro país, de donde había huido para no afrontar sus responsabilidades. Tras la reforma del Código Penal que impulsó el gobierno de Sánchez, una vez derogado el delito de sedición, el juez Llarena sustituyó el delito que se le imputaba a la exconsejera por el de desobediencia. desobediencia y dictó una orden de detención y puesta a disposición para que fuese a declarar. El cambio de criterio provocado por la reforma del gobierno ha hecho que no se le pueda juzgar tampoco por desórdenes públicos agravados, con lo que la pena máxima será como mucho de inhabilitación. Al entrar en España, con una actitud de desafío propia de quien se sabe impune, declaró que había venido con el objetivo de denunciar la vulneración sistemática de los derechos de los catalanes y para plantar cara al Estado. Esa vulneración solo existe en el imaginario de los independentistas, empeñados en una actitud victimista que resulta cómica en casos como el de Ponsatí. Lo que es evidente es que la reforma del Código Penal, diseñada por Sánchez al dictado de sus socios, está debilitando al Estado de Derecho y ha envalentonado a los actores principales de un golpe contra la Constitución.